Hola, yo soy Leila. Yo hago los podcasts sobre Alemania, sobre inmigración a Alemania. Y esto es mi nuevo episodio, 32 creo que hoy. Sí, el podcast se llama Muttersprache Leila Berg. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es muy interesante porque vamos a hablar con un blogger, con un influencer de Argentina, se llama Manuel Soria, también es conocido como Totonch. Hola Totonch.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme a tu podcast el día de hoy. Sí, no sé si el término de influencer se aplica, no me siento muy bien un influencer, pero sí, se podría decir porque ¿cómo se dice eso? Bueno, influyo a la gente a que tome buenas decisiones al momento de venir a vivir a Alemania. Así que sí, puede ser que sea un influencer, no sé. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre todo eso.
Sí, gracias por venir y esto me alegro mucho por esto. Manuel, ¿cuándo viniste a Alemania?
Yo llegué a Alemania hace un poquito más de 4 años. El 3 de agosto se cumplieron 4 años. Hoy estamos a 4 de septiembre, hace 4 años y un mes que llegué. Eso fue en 2017. Y sí, llegué en un micro desde Barcelona, porque mi avión fue a Barcelona y de ahí me tomé un colectivo, un ómnibus, que tardó como 36 horas en llegar a Berlín. Y sí, así llegué, muy cansado y con muchas ganas de dormir a la ciudad de Berlín.
Yo vi tu video en YouTube, YouTube canal. Hoy es mi cumpleaños, no es mi cumpleaños, es cumpleaños de mi historia de inmigración.
Mi aniversario,
uh-huh. Exacto, sí. Muy interesante este video, también se puede ver en YouTube, ¿no? De tu canal.
Sí, ese video estuvo bastante bueno porque lo que hice fue preguntarle a la gente que me sigue en Instagram qué miedos tienen o tenían en ese momento, que espero haberlos solucionado, qué miedos tenían y qué incertidumbres y qué expectativas tenían con respecto a vivir en Alemania, y lo que hice fue responder a esas preguntas y esas dudas después de 4 años y con toda la experiencia que fui viviendo y recopilando en estos 4 años. Así que está bastante divertido ese video, y además fui recorriendo un poco la ciudad de Berlín en mi bicicleta y mostrando un poco algunos lugares. Así que está ahí en YouTube para ver.
Hay una respuesta que tuviste muchas veces, como, no sé, este miedo es top miedo.
Creo que el top uno es el idioma. Justamente creo que el idioma es algo que a lo que la gente le tiene mucho miedo. Creo que principalmente porque, bueno, primero que porque es difícil y es muy distinto al español. Y segundo porque la gente me da la sensación a mí, ¿no? De que por ahí están en Argentina y quieren migrar a Alemania por una necesidad, de que necesito, como la idea está, de tener una vida mejor, de poder ahorrar, de poder como vivir tranquilo. Y Alemania es un país que te da mucha seguridad. Pero bueno, es el tema de que no hablo inglés y no hablo alemán, y cómo me manejo con el idioma y cómo aprendo alemán, y lo puedo aprender rápido y puedo conseguir trabajo sin saber alemán o sin saber inglés. Y creo que el idioma es la pregunta como principal que me hacen, y después el tema de conseguir trabajo. Uh-huh. Son como las dos dudas por ahí más grandes. Y después creo que tercero viene conseguir vivienda, conseguir una casa, un departamento. Uh-huh. Sí, creo que ese sería como el top 3 de las dudas más importantes que me hacen. Sí. Uh-huh.
Pero vamos ahora a tu inmigración. Tú cuando viniste a Alemania, ¿sabías un poco de alemán, no?
Sí, bueno, mi situación es bastante privilegiada con respecto por ahí a otras personas que no tienen la chance, o no tuvieron la chance, no tienen, de tener un pasaporte de la Unión Europea, como es mi caso. Yo tengo la doble nacionalidad, argentina y española. Entonces, para mí, tomar la decisión de venir fue, no creo si simple, pero fue, no tuve que pensar en sacar una visa, en presentar dinero al gobierno alemán, desde que puedo mantenerme acá. Así que fue muy simple para mí tomar esa decisión. Y bueno, un poco la... Y para mí tomar esta decisión de venir, bueno, como dije, fue muy fácil por ese motivo. Y bueno, yo ya venía, decidí venir a Alemania porque ya venía estudiando alemán. Hacía 3 años más o menos antes de venir que empecé con el alemán, desde cero, desde el A1-1, del nivel A1-1. Y bueno, en ese periodo de 3 años fui conociendo gente, fui conociendo la cultura, fui viendo películas, escuchando música, leyendo un poco de la historia, fui como aprendiendo un montón sobre Alemania y me fue gustando mucho. Sí.
¿De qué ciudad eres?
Yo soy nacido en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, y después me fui a vivir al norte, a la provincia de Tucumán, y toda mi familia es de Tucumán, así que nada, yo me considero tucumano, aunque en el documento soy porteño, pero bueno, me siento muy arraigado a Tucumán, a la gente, a su cultura, a la provincia, a todo.
¿Y en Tucumán has encontrado una escuela de idiomas?
Bueno, justo en ese momento yo vivía en Buenos Aires. O sea, yo los últimos 4 años, antes de venir a Alemania, viví en Buenos Aires por trabajo, por cuestiones laborales.
¿Y también has estudiado ahí en Buenos Aires?
Claro, ahí empecé. O sea, continué mis estudios en cinematografía, que es lo que hacía. Yo estudiaba para ser camarógrafo, director de fotografía en cine y televisión, video y eso. Y bueno, empecé a estudiar allá en Buenos Aires, o continué estudiando eso en Buenos Aires y empecé con alemán. Y eventualmente en Tucumán, cuando iba de visita, en los veranos, que me quedaba 2-3 meses, ahí también seguí estudiando alemán con profesores particulares. Así que sí, porque en Tucumán también había una escuela o como una asociación alemana, no me acuerdo exactamente ahora, pero había como un grupo de gente que enseñaba alemán. Así que sí, pude continuar con el estudio de alemán allá también.
¿En Buenos Aires también hay buenas escuelas de...?
Hay varias, sí, en Buenos Aires hay varias escuelas de, o sea, en Capital Federal, donde yo estudié se llama Laboratorio de Idiomas, es el Instituto de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras, creo, y la verdad que estoy muy contento con la enseñanza y me permitió aprender bastante bien, creo, o sea, como que también depende mucho de uno el tema de aprender un idioma, de las ganas y el esfuerzo que uno le ponga más allá del instituto, pero creo que la base está bien, estuvo bien la base.
¿Hace cuántos años empezaste?
Eso fue en 2013, 14, por ahí.
Siete años.
Claro, sí, hace un rato ya. sí.
Ok, ¿y por qué, una pregunta más, por qué tienes la doble nacionalidad?
No sé muy, o sea, sí sé, pero a la vez no sé. Pasa que mi mamá vivió en España por unos cuantos años, no sé exactamente cuántos años, antes de que yo nazca, y ella la sacó ahí. No sé exactamente cómo era en ese momento, en los 80, cuando ella vivió ahí, cuán fácil era sacar el pasaporte español, no lo sé. Pero bueno, a raíz de ella la tengo. Pero por otro lado, creo que habría podido yo sacar la alemana también, porque tengo mis bisabuelos del lado de mi mamá son alemanes, bueno, eran alemanes, y mi abuela hablaba alemán, si bien ella nació en Argentina, pero sus padres eran alemanes. Así que creo que por ahí, por ese lado, tal vez podría haber llegado a sacar la alemana. Pero bueno.
¿Podías practicar alemán?
No, eso fue uno de los grandes motivos por los cuales empecé a estudiar alemán. Porque mi bisabuela, a la cual conocí, mi abuela y mi mamá, entre ellas, hablaban en alemán. Como una cuestión más de secreto, como un idioma que cuando iban a hablar, no sé realmente, pero cosas de... que yo no me podía enterar.
Siempre, yo también escuché varias historias.
Claro, y era como... yo estaba ahí como niño, me acuerdo, y como, che, ¿qué están diciendo? ¿Por qué? ¿Qué es ese idioma? Que en ese momento no sabía que era alemán, no entendía nada, pero me gustaba el oído, me gustaba cómo sonaba. Y en la casa de mi abuela siempre, mi bisabuela era profesora de alemán en el Goethe Institute en Buenos Aires. Y nada, y en mi casa había un montón de libros en alemán. Y con esos libros de alemán, yo cuando era niño los agarraba y me ponía a leer sin entender lo que decían. Y nada, creo que un poco de... Bueno, no creo, o sea, estoy seguro de que por ese lado, de mi bisabuela, de mi abuela, de esos libros, de todo eso, viene mi agrado, mi gusto por el alemán.
¿Estabas leyendo Immanuel Kant en alemán?
No, tenía muchos libros de muchas cosas que no sabía de qué eran. Después, más de grande, me fui enterando que eran autores que estaban buenos. Tenía muchos libros para enseñar alemán. Uh-huh. Así que, pero bueno, en ese momento, en esa época, nunca nadie me enseñó, nunca aprendí alemán a través de ellas. Así que por eso fue como, bueno, che, me voy a poner a estudiar alemán como por algo... Solamente como... Porque en ese momento cuando empecé a estudiar alemán, mi abuela ya estaba muy grande, mi bisabuela ya había fallecido, mi mamá también. Entonces quedaba como mi abuela, que ya era viejita. Y como fue como, bueno, poder empezar a hablar un poquito con ella en alemán y que ella también se sienta un poco más como esa conexión conmigo y el idioma. Así que
pero nada. ¿Eso significa que tu bisabuela fue primera que... emigró
sí.
a Argentina?
Sí, okay. Con mi bisabuelo, o sea, uh-huh. los dos.
Okay. Wow, qué conexión tan fuerte, que todavía estos tiempos
sí. Sí, no,
hablaba alemán con su uh-huh. hija y después con su nieta.
Sí, mm. sí, sí.
Interesante. Y sí, gracias a tu mamá podías recibir la nacionalidad uh-huh. española
sí.
y después... decidiste, ok, voy a Alemania, ahora yo sé un poco de alemán, uh-huh. ok, y voy a conseguir un trabajo.
Sí, no lo pensé tan así, yo lo pensé más bien por esto que te decía de que tengo la suerte de tener la doble nacionalidad, entonces...
Tengo que usarlo.
Claro, dije, bueno, uh-huh. me voy a probar suerte, a ver qué tal, si me gusta o no, voy un par de meses, yo me había puesto como meta 6 meses, es decir, bueno, si yo voy por 6 meses, si me gusta me voy quedando más, si no me gusta me vuelvo y está todo bien, no hay ningún problema, porque en ese momento yo estaba trabajando independiente y tenía mis clientes en Argentina y podía como cortarlo y después retomarlo. Uh-huh. Así que fue como eso, bueno, me voy 6 meses. Y al momento de llegar como que me puse a buscar trabajo, o sea, se me activó un chip en la cabeza, decir, bueno, tengo mis ahorros, puedo vivir uh-huh. 3 meses con mis ahorros, uh-huh. pero nada, llegué y me puse a buscar trabajo.
Pero antes de venir, dijiste, ¿no?, a tus padres, mamá, uh-huh. papá, voy a Alemania, uh-huh. ¿y qué te dijeron? ¿Ok?
Nada, yo en ese momento vivía con mi tía uh-huh. y mi primo uh-huh. en Tucumán. Bueno, o sea, yo vivía en Buenos Aires, pero ellos eran como mi familia más cercana, uh-huh. que estaban en Tucumán, y la verdad que bien. Como,
¿tú tienes hermanos?
Tengo una media hermana que, mm. Que es medio rara. Mi familia es medio desarmada. Uh-huh. Pero tengo una media hermana uh-huh. que es hija de mi papá con uh-huh. otra mujer. Uh-huh. Pero ella nació en Holanda. Mm. O sea, ella es holandesa uh-huh. y vive ahora en Barcelona. Uh-huh. Así que nada, está ella ahí. Por eso fui a Barcelona a visitarla okay. a ella. Y después vine uh-huh. para acá, para Berlín, para Alemania. Uh-huh. Pero no, la verdad que desde mi familia... siempre como buena onda, como bien. Yo ya vivía, no vivía en mi casa, ya vivía solo, ya tenía mi trabajo, ya como que estaba independiente y las decisiones que yo tomase o que haya tomado en ese momento eran como, bueno, hacé tu vida, ya, uh-huh. ya sos grande, cuídate nomás.
Qué interesante también. Por ejemplo, en Kazajistán no es así, hasta, no sé, dice 8 años, tienes que estar con tus padres... y ellos te cuidan, te ayudan y todo. Y mira. No puedes decir que toda todos los adolescentes argentinos son así, como tú, responsables, independientes, pero quizás...
Es muy relativo de la familia, mm. del background de la familia, del cuán estrictos son los padres, pero en Argentina
en
sí,
tu caso, sí.
Claro, en lo que sí noto en Argentina con respecto a Alemania, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención acá, uh-huh. es que acá cumplen 18 uh-huh. o terminan el colegio, el high school, el uh-huh. secundario, uh-huh. y medio que ya se van de la casa. Yeah. Ya consiguen un WG, que es un departamento compartido, y viven con amigos o con uh-huh. otra gente desconocida. Uh-huh. En Argentina eso medio que no sucede tan normalmente. Es como que uno vive con sus padres por mucho tiempo. Hasta que uno más o menos termina la universidad uh-huh. y que eso puede tomar 23, mucho tiempo.
4. Uh-huh.
Un poco más diría, en realidad, que 23, 24. También depende mucho de dónde sean. Porque, por ejemplo, en Tucumán, en Córdoba, en Buenos Aires, obviamente, hay universidades muy importantes y mucha gente migra, muchos jóvenes migran a esas provincias para estudiar. Entonces, bueno, puede que se separen más temprano, digamos, de sus padres. Pero también lo que pasa es que es más difícil mantener, por la cuestión económica del país, a un adolescente o adulto joven viviendo en otra provincia, pagar un departamento, comida y todo. Así que no muchas familias pueden permitirse eso.
Antes de llegar a Berlín, ¿tenías un certificado de idioma?
No.
No, ok.
Nada.
Pero más o menos hablabas A1, A2.
Yo, hasta donde llegué, era un B1-2, no, B2-1 llegué. No tenía ningún certificado porque nunca rendí ningún examen como oficial para certificar mi nivel, pero yo llegué con más o menos ese nivel.
Okay. Sí. Y sí, ¿cómo fue tu primera impresión de Berlín?
La verdad, o sea, yo ya conocía Berlín porque había venido en 2014, había hecho un viaje por Europa, visitando varios países, y pasé 7 días acá en Berlín. Y la verdad que en ese momento me gustó, no fue la ciudad que más me gustó en todo el viaje, no me deslumbró por ningún motivo, pero sí me sentí cómodo.
¿Qué ciudad fue?
Budapest. Esa fue la que más me gustó. Fue como, wow. Sí.
Es siempre diferente cuando eres turista y cuando vives, ¿no?
Seguramente, sí. Pero Berlín no es que me deslumbró, pero sí me sentí muy cómodo en ese momento. Como que entendí cómo funcionaba la ciudad. Y cuando volví de vuelta en 2017, primero, mi objetivo no era vivir en Berlín. Mi objetivo era otro, cuando vine ya como a vivir a Alemania. Mi objetivo era ir a Hamburgo. Esa era la ciudad en la que yo quería vivir. No por ningún motivo en particular de la ciudad o de la gente o de la movida cultural, sino el único motivo por el cual yo había elegido Hamburgo era porque me habían dicho de que en Hamburgo se hablaba el mejor alemán, como el Hochdeutsch más claro y más como perfecto. Ese era mi único motivo por el cual había decidido ir a Hamburgo. Cosa que nunca sucedió. Yo, de hecho, no fui a Hamburgo hasta después de un año y algo, dos, de haber vivido acá en Alemania. Y me encantó. Es una de mis ciudades preferidas. Pero bueno.
Pero Berlín es.
Berlín, claro. Cuando,
sí,
cuando llegué a Berlín, sí, fue más o menos la misma sensación que tuve cuando vine en 2014. Una ciudad muy grande. A la vez ya estaba acostumbrado a vivir en Buenos Aires, entonces no fue como el choque de, uy, ¿cómo me muevo en transporte público? ¿Cómo llego a los lugares? Como que pude entender la dinámica de la ciudad y nada, la verdad que me gustó la ciudad. No sé si soy un enamorado de Berlín como otras personas que no se imaginan viviendo en otro lugar, pero es una ciudad que sí, que me recibió muy bien y que me sentí muy cómodo desde el primer momento.
¿En qué barrio viviste?
Cuando llegué, conseguí, paré en la casa de una amiga 2 noches o 3 noches en Wedding y al día siguiente de llegar conseguí un cuarto en Neukölln.
Oh, Neukölln. Sí. Donde viven muchos turcos y árabes.
Sí. Hay partes, en ese momento yo acepté, sí, porque estaba buenísimo tener un cuarto para mí solo. Pero después con el tiempo no me sentía cómodo en ese barrio. No sé si en ese barrio, pero en esa parte en la que vivía. Yo vivía en la parte de Bodenstrasse.
Quería también preguntar si ves la diferencia entre los guetos en Buenos Aires y el gueto Neukölln. O...
¿En qué sentido gueto en Buenos Aires?
Hay también varios peligrosos, ¿no? En Buenos Aires. Bastante.
Sí. Igual me es muy difícil comparar un barrio peligroso en Buenos Aires con un barrio peligroso, entre comillas, acá en Berlín.
No es lo mismo.
No, definitivamente no es lo mismo. Literalmente, en Buenos Aires, bueno, en Argentina, en Tucumán, por ejemplo, también que conozco, hay barrios donde uno no jamás se le ocurriría entrar y donde la policía no entra. Y acá en Alemania no sé si existe algo tan así de intenso.
¿Qué Qué interesante este tema, porque muchas veces he escuchado sobre los barrios en Argentina y Latinoamérica, pero en Alemania no son así, ¿no?
No.
Es bastante seguro.
Sí, la verdad que sí. Eso es uno de los motivos por los cuales decido quedarme también, por la seguridad en un montón de aspectos, pero la seguridad de uno moverse en la ciudad creo que es muy importante. Es una de las decisiones por las cuales, es uno de los temas por los cuales decido quedarme también.
Te pregunto otra cosa. ¿Cómo empezaste a buscar trabajo? ¿Y cómo conseguiste?
Bien. Bueno, yo trabajo como fotógrafo o videógrafo, así que por ahí es distinta la forma en la que yo busco trabajo con respecto a un ingeniero, tal vez. En mi rubro no se pide tanto tener un título universitario, un máster, sino más bien demostrar que uno sabe hacer, sacar fotos de X estilo, sea moda, producto, comida, poder demostrar que uno tiene experiencia en eso. Acá en Alemania yo veo como tres momentos en todos estos 4 años de mi búsqueda laboral, que es cuando llegué, es cómo encaré esa búsqueda, después cuando ya había trabajado y renuncié a mi trabajo, y después cuando quise buscar de vuelta trabajo ahora, más cercano a esta fecha. Al momento de llegar fue como, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? ¿Cómo la gente busca trabajo acá en Alemania? Me di cuenta que la gente usa mucho un currículum muy bien armado, muy completo, con foto, y tuve que aprender a traducir un montón de términos para el currículum. Me di cuenta que acá...
Certificados también.
Claro, que la verdad que no tengo muchos certificados, así que yo puse lo que sé hacer, digamos, con links a otras publicaciones y demás con mis fotos. Es muy importante acá también la carta de presentación. No me acuerdo el nombre en alemán, pero bueno, Lebenslauf es currículum, y no me acuerdo el nombre de la carta de presentación, pero bueno, escribe una carta de presentación o una carta de intención.
Bewerbungsschreiben.
Ese. Como, ¿por qué quiero yo trabajar en esta empresa?
O el Motivationsbrief.
Eso. Entonces, como bueno, con la ayuda de algunos amigos alemanes, fui armando eso, aunque en internet uno encuentra muchos ejemplos. Uno escribe en Google Muster, Muster Lebenslauf, Muster Bewerbungsgespräch.
Bewerbungsschreiben.
Eso. Bueno, Bewerbungsgespräch es como la charla, la entrevista, sí. Que también me vi varios videos en YouTube sobre cómo tener una entrevista en alemán o en inglés también. Así que bueno, como en ese primer momento fue armarme bien, tener todo eso lo más sólido posible y empezar a aplicar en páginas como Indeed, Monster, Berlin Startup Job, Xing, Stepstone, todas esas páginas que están a una búsqueda de Google de distancia, y empecé a aplicar. Y todos los días mi trabajo era buscar trabajo. Entonces, por todas las mañanas me sentaba con mi café ahí.
¿Cuántas aplicaciones has mandado?
No sé, pero mandaba por día...
100.
No sé realmente, pero por día mandaba varias.
Yo recomiendo 100.
Ok. Wow. Pasa que...
Y después te invitan por 3 entrevistas.
Después, en ese momento, me invitaron... No me invitaron. 3 empresas estaban interesadas en mí. Y decidí ir por una. Como que dije, bueno, voy por esta que es la que más me interesa, que era la empresa Zalando, que es una empresa de e-commerce de moda, que venden ropa. Y bueno, decidí por ellos y bueno, por suerte siguió bien el tema de la entrevista.
Zalando es una de las más grandes firmas de Europa.
No tenía la más pálida idea qué hacía, quiénes eran Zalando, no sabía nada. Yo fui a la entrevista. O sea, fui a la entrevista sabiendo porque investigué, pero cuando apliqué no tenía idea qué compañía era. Yo aplicaba todo lo que había que de foto, mandaba. Y toma tiempo aplicar, porque uno tiene que leer sobre la empresa, escribir esa carta de motivación, de por qué quiere trabajar, y por qué yo soy un buen fit para la empresa, y ajustar el currículum para que se adapte a exactamente el puesto que están buscando. Es como, bueno, por eso no sé exactamente a cuántas apliqué, y aplicar a 100 puede que haya aplicado, no sé, pero toma mucho tiempo hacer una aplicación laboral.
También quiero decir que hay LinkedIn, que en LinkedIn los HR Sí, por ejemplo, en mi caso me escriben los HRs y preguntan, hey, ¿tú tienes interés para nuestra firma? Nuestra firma hace esto y esto, y si quieres puedes aplicar por ese trabajo, ¿no? Y LinkedIn es también muy popular aquí en Alemania. Si quieres conseguir trabajo, es uno de los mejores posibilidades.
Totalmente. Sí, yo antes no lo usaba. No, de hecho, no tenía LinkedIn. O si lo tenía, nunca lo usé. Pero cuando llegué a Alemania me di cuenta que sí, la gente lo usa. Y, empecé a cargar mi data, mi información, mi currículum, todo ahí a LinkedIn.
Puedes poner también open to work y los HRs te escriben.
Yo no conseguí nada porque tal vez en mi rubro o en mi área de trabajo no es el lugar donde la gente va a buscar fotógrafos, pero sí.
Y también una cosa muy importante, aquí en Alemania no es importante que tú tienes tu portfolio en tu Instagram o Facebook, no, aquí esto no trabaja. Trabaja, pero no 100%, ¿no? Como 50% o 60%, sí, pero web sitio, tienes que tener tu
una página web. Sí. Que la tengo, me la hice en ese momento, sí, cuando llegué.
Ya, tú eres muy profe, tienes de todo.
Es que fui aprendiendo. Y la verdad que es difícil competir. Porque uno, claro, o sea, fui dando cuenta en mi área, lo que es fotografía, de que tenés que estar bien armado para que la gente pueda ver bien tu trabajo y no tenga que andar buscando de un lado de Instagram y después juntando información en tu Facebook y después viendo otra tu página web y como armar. No. Tienes que tener todo en un solo lugar y hacerle simple la búsqueda a la persona que te quiere contratar. Bueno, yo al comienzo de hablar esto del trabajo te dije que había tres etapas. La segunda etapa fue cuando renuncié a mi trabajo y empecé a buscar trabajo como freelance. Más allá de que uno se tiene que registrar como freelance acá para poder emitir boletas y que sea todo legal, la búsqueda de trabajo también es muy distinta. Yo en ese momento, en lo que es mi área de fotografía, lo que yo hice fue empezar a seguir y buscar. Yo hacía foto de moda y sigo haciendo foto de moda. Es buscar tiendas de ropa en Berlín y buscarlas y como hacerla medio como stalker en Instagram y ver qué tenían, qué no tenían, qué le faltaba, qué se podía mejorar y hacer como un estudio de mercado de esa compañía o de esa marca. Claro, analizar todo. Y me puse todo en hojas de Excel, como el nombre de la marca, la página web, el Instagram, la cantidad de seguidores.
Aman Excel.
Todo eso. Me puse, todo eso así, me lo armé y los contactaba por email como, hola, me interesaría trabajar con ustedes. Hice me interesa todo lo que hacen, como ven todo lo que hicimos en Argentina, como el chamuyo, como venderles un poquito que son buenos en lo que hacen y que me gustaría... Me gusta lo que hacen. Y les puse, bueno, mira, creo que podríamos mejorar esto, porque noto que en su Instagram falta esto. Está buenísimo todo esto, pero yo los podría ayudar. Y así, sí, les mandaba, eso sí me acuerdo, mandaba por lo menos 4 por día a distintas marcas de ropa. Mandaba estos análisis, digamos, de sus Instagrams y de su presencia online. Y lo hice... Y toma como tiempo, es como que uno empieza a mandar y empiezan a responder con delay. Y justo cuando empezó como a agarrar tracción eso de que me empezaron a llamar, conseguí otro trabajo fijo. Porque a mí se me estaban acabando los recursos, se me estaba acabando el dinero de mis ahorros de vuelta ya después de 3 años de haber estado acá. Y casi un año sin trabajo, más el COVID y todo eso. Entonces, bueno, ahí agarré, me puse a buscar simultáneamente, esta sería como la tercera parte, trabajo ahora fijo de vuelta. Entonces, cuando ya estaba empezando a hacer algunos como freelance, conseguí un trabajo fijo que me salió de mucha casualidad.
¿Es de Zalando, sí?
No, este es el otro, el último, el que tengo ahora.
Sí.
Zalando fue el primero que renuncié después de casi 2 años. Después me puse a buscar trabajo como freelance. Bueno, pasó el COVID, todo eso. Y ahora tengo otro trabajo en una startup haciendo fotos de producto.
Quería preguntarte sobre las empresas alemanas y las empresas argentinas. ¿Tienen diferentes metas?
Ahí me es complicado decirte porque yo en Argentina siempre trabajé como freelance. Trabajé en una empresa como empleado por primera vez acá en Alemania a mis 29, 30 años. O sea, antes yo trabajé siempre como freelance. Claro, entonces yo acá en Alemania empecé a trabajar por primera vez en una empresa, y una empresa súper multicultural como Zalando, donde el idioma de la empresa, o por lo menos en el área donde yo trabajaba, era un 80% inglés, 90% inglés. De hecho, 100% si vos querías. Yo trataba de hablar alemán con los alemanes e inglés con los que de otras partes del mundo. Así que no sé muy bien, no puedo comparar con otra empresa alemana porque no trabajé tampoco en otra empresa alemana, salvo Zalando y la startup que estoy ahora, que no lo tomo como referencia porque es muy chiquita. Somos 5 empleados. O sea, donde yo trabajo somos 5, después hay otras personas en otra parte que son 4 más, que no conozco personalmente. Pero sí, no podría decirte muy bien la comparación porque no.
Bueno,
no
yo sé una diferencia. Ok, es,
a ver.
Sueldo.
Ok, bueno, no, obviamente, obviamente, eso seguro. Sí. El sueldo
y
sí.
Y los horarios, ¿no?
Bueno, eso sí me llamó mucho la atención, que respetan tipo el horario, los días libres, que te dan muchas vacaciones. Acá si trabajas full time, o sea, 40 horas semanales, tenés creo que como mínimo 20 días por año, pero normalmente es un poco más y por cada año te dan un día más de vacaciones. Y lo que me llamó muchísimo la atención, más que el tema de las vacaciones, es los días de enfermedad. Uno acá por ley puede enfermarse, o sea, puede estar 3 días enfermo, digamos, sin ir a trabajar, sin tener que presentar ningún papel ni nada. Ya en el cuarto día uno necesita, sí, mandarle a su empleador un certificado médico, que tampoco es muy difícil de conseguir, porque vas al médico y el médico mismo te dice, che, tengo un certificado por 2 días, 3 días, o por los días que no fuiste.
¿En Argentina es diferente?
En Argentina, depende de la empresa, esto sí, por amigos sé.
En el primer día necesitan el certificado.
Sí, necesitas sí un certificado, e incluso algunas empresas te mandan un médico a tu casa para que te controle y diga si estás enfermo o no.
Ok.
Entonces como que hay mucha presión en ese aspecto.
Todo es muy controlado.
Sí, y no tienen, y yo me acuerdo, mi mamá trabajaba en una empresa como traductora de inglés al español y al revés, y ella tenía creo que 2 semanas de vacaciones, que es menos de lo que yo tengo acá, y ella era tipo senior, como ya estaba casi en lo máximo de su carrera de esa empresa, y tenía menos vacaciones que yo como junior acá. Así que eso sí es algo que me parece muy importante de las empresas alemanas, que tienen que los derechos de los empleados se respetan mucho.
¿Cuál es tu función en tu empresa? ¿Tú haces fotos para el producto?
Sí, en la empresa en la que trabajo ahora, tengo que hacer fotos de productos, de los productos que ellos venden. Y editar las fotos.
¿Qué tipo de productos venden?
Esta empresa lo que hace es crea productos, digamos, agarra un diseño, le cambia algunas cosas y los revenden, principalmente en Amazon o en sus propias páginas web.
¿Son muebles, ropa?
No, es como lo que ellos intuyen que puede venderse, lo agarran y lo modifican un poco y lo venden. El producto estrella que tienen son fundas para celular con cadenas, esas que se cuelgan de costado. Entonces, nada, es como fotos de eso, de producto y producto con la persona usándolo.
Quería también mencionar este tema que en Alemania y en Berlín es muy importante que, este tema es ahora muy importante, comprar y vender todo reciclado, ¿no? Como reusar cosas, no consumir mucho y todo este tipo, no fast fashion, solamente reusar tu ropa, cosas y incluso a coches, ¿no?
Sí, no, acá me di cuenta que hay mucha es medio raro porque hay mucha conciencia en cuanto al medio ambiente, de reciclar, de usar, de comprar cosas usadas. Y de la, no sé, ropa, muebles, de todo lo que sea que uno pueda comprar, pero a la vez también hay mucho de comprar y descartar, que en Argentina es como, bueno, che, lo reparemos, o sea, reparemos, se nos rompió la radio, la reparamos, se nos rompió la tele, la reparamos, no compramos una nueva. Y creo que todo esto está un poco dado por la cuestión social y económica de Argentina, que no podemos darnos el privilegio de comprar una tele nueva cada vez que se nos rompe la tele, o porque salió un nuevo modelo vamos a comprar uno nuevo. Acá, como ya dijimos, los sueldos son más altos, la calidad de vida es mejor, y uno puede darse el lujo de, se nos rompió la bicicleta, en vez de repararla, nos compramos una nueva y la vieja la donamos o la damos o la dejamos atada, como he visto mil veces que la atan en la calle y la dejan ahí tirada y pasa el tiempo y quedó ahí. Así que sí, creo que está dado por una cuestión social y económica de estos países, Argentina y Alemania.
Yo quería decir que mi experiencia es al revés, es otra. Que ahora, hace 2-3 años, hace este Fridays for Future y esta demostración, empezamos a vivir consciente, ¿no? Debido a la crisis climática, cambio climático, y mis amigas y mi familia intenta reciclar, a reusar todas las cosas. Bueno, no siempre logramos, lo consigamos, pero a pesar de este facto, intentamos, ¿no? Vivir este estilo de vida.
Sí, totalmente. Sí, yo acá en Alemania aprendí a reciclar, como es el tema de separar los plásticos de los papeles,
Como creo que 4 tipos de basura.
Sí,
vidrio, papel.
De hecho, sí, tenés lo que es plástico y latas, que va como en un tacho. Después tenés lo que es papel y cartón, basura general, la basura, los restos orgánicos, y después los vidrios también los separan por colores. El vidrio, lo que son marrones, los que son transparentes, y los que son como los de vino, por ejemplo, verdes.
Y también puedes traer tus, ¿cómo se llama? Pfandflasche.
Las botellas, sí. Las botellas te devuelven dinero.
Las botellas de agua o de cerveza. Puedes...
Sí, hay un video en mi canal sobre eso, así que si quieren ir a verlo.
Por favor, miradlo.
Vayan a ver el video sobre el pfand en Alemania.
Muy interesante. La última cosa quiero preguntar es, ¿cuáles son tus recomendaciones para la gente que quiera emigrar?
Bueno, en mi canal de YouTube hay mucha información sobre eso. A ver, primero y principal, creo que más allá, sacando de lado todo que tienen que tener los papeles, todo en regla, la visa, el pasaporte, todo en regla, creo que tienen que venir con la cabeza abierta a vivir nuevas experiencias, a aprender un nuevo idioma, a intentar no frustrarse, porque creo que es muy fácil caer en eso, porque a mí me pasó, de hecho, de frustrarse porque no tengo el transporte público no funciona como funcionaba en mi país. La gente no se comunica en cuanto a la parte social como se comunicaba en mi país. No son tan abiertos, tal vez, como en mi país. Como tratar de comparar todo el tiempo, creo que eso no está bueno. Y me parece muy importante eso, como venir con la cabeza abierta, resetear el chip de la cabeza de todo y aprender. Como estar muy receptivo y atento a cómo la gente se comporta, cómo las cosas funcionan, y sí, tener como ganas de aprender mucho, y no solamente el idioma, como digo, sino todo.
Sí, muy interesante.
Sí, creo que eso es algo como muy importante, porque algo que me parece muy importante y que también lo hablo en mi canal de YouTube, más allá de las partes de esto, como digo, visa y cómo conseguir un departamento, cómo conseguir trabajo, cuáles son las tarjetas de crédito más que pueden usar, como todos esos temas que son importantes. Hay un tema que por ahí se deja mucho de lado, que es la parte emocional de emigrar, la parte de la soledad, de cómo manejar uno sus emociones estando acá, cómo hacer amigos, cómo la contención. Creo que eso es algo que uno, estando en mi situación cuando estaba en Argentina, no lo pensaba. Como, bueno, pero ¿cómo consigo trabajo? ¿Cómo hablo el idioma? ¿Cómo hago esto? Pero no me puse a pensar, como, che, pero no tengo amigos, ¿cómo conozco gente? ¿Cómo me voy a sentir solo seguramente? Como hablar de esos temas, creo que también es importante y que lo tienen que pensar y tener en cuenta al momento de emigrar.
Muy interesante tus recomendaciones. Muchas gracias por venir y espero que toda la gente vea tus... vean tus vídeos. ¿Cómo ellos pueden encontrar a ti?
Bueno, la gente me encuentra, o sea, ustedes que están escuchando esto, me pueden encontrar en YouTube y en Instagram como Totonch, T-O-T-O-N-C-H, Totonch. O si buscan en YouTube, ponen argentino en Berlín o vivir en Berlín, les va a aparecer algún video mío seguramente. Así que nada, espero que vean mis videos si están buscando información sobre Alemania y sobre vivir en Berlín. Y en Instagram también se pueden contactar conmigo, me pueden escribir directamente un mensaje y nada, trataré de responderles con alguna información.
Qué bueno que tú has dicho esto. También quería deciros que yo doy las clases de alemán y de ruso. Si alguien quiere aprender alemán de nivel A1 hasta B2, puede escribirme un mensaje. Y también tenemos una cuenta en Instagram que se llama Muttersprache Leila Berg. Se puede seguir a esta cuenta. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias. Chao.